Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, como siempre, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia aquí en Hoy en Cuba, este viernes 16 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como de costumbre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaza al frente del control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a la audiencia. Te digo, te informo, informo también a nuestra...
Vienes aguerrido hoy.
Vengo imbuido de un espíritu ya. De...
¿Será por lo que escuchaste y por parte de nuestra productora hace unos minutos?
Están tirando balas y tengo que bajar la cabeza. Okay, es lo único que tengo que decir.
Luis Felipe. No, veo Omar viene deportivo hoy. Hace un frito en Miami, pero él viene con...
Soy un hombre acostumbrado a las inclemencias del tiempo.
El hombre que vino del frío.
Bueno, muchachos, agenda cargada como siempre, a pesar de ser viernes. Ha ocurrido nuevamente en la prisión conocida como el Pitirre, la 1580 en San Miguel de Padrón. Nuevamente se ha autoagredido un prisionero por las malas condiciones. Eso en breve aquí en nuestro espacio. También más adelante lo que está ocurriendo en este momento en Santa Clara, Luis Felipe con todos los detalles, allí con una madre, con el hijo en huelga de hambre, preso común en el Hospital Provincial Hernando Milán Castro, acude a la oposición cubana. Cerramos en la primera parte con un preso político que fue liberado tras 6 meses de arresto y visitó ayer a su esposa que aún permanece detenida. Y en la segunda parte del espacio, un invitado especial desde Madrid, España, y terminamos con un abogado y un activista. Vámonos a La Habana, presentamos aquí, Luis Felipe y Omar, al periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, mantente ahí, gracias a ti por cortesía tuya. Vamos a poner a disposición de toda la audiencia este audio sacado de la prisión 1580 que recibiste tú como denuncia. Escuchemos.
Yo sí me quedé en coma a la 1580, aquí a 14, ayer está a 13, martes 13, ¿no? Ajá. El muchacho y él, mi René Fuentes, se subió en el tanque de agua, y ahí mismo se cortó más de 20, 30 cortadas se dio en el cuerpo. Empezó a soltar sangre, se cortó la ovena, y estaba ahí protestando, lo trancaron por gusto de la bloquera, donde lo tenían trabajando sin bote y sin merienda y eso, ya le habían dado la bote y eso, y la policía revuelto todo esto completo, la gente de la calle se pararon por fuera del cuartel de la prisión, grabándolo con celular y todo, y preguntándole qué era lo que le había pasado, que le estaba haciendo todas esas cosas y eso. Está diciendo que el abuso que tenían con él en la prisión y el segundo jefe de unidad estaba encarnado en él.
No, ¿cómo se llama el segundo jefe?
No sé cómo se llama el segundo jefe de unidad, me voy a averiguar el nombre. El muchacho se llama Idelvis René Fuentes. Debe estar ingresado al hospital. Y otro más cogió y se dio una puñalada con una gavilla y también se cortó.
¿Cómo se llama el otro? ¿No sabes?
No, voy a averiguar el nombre de ese muchacho.
Sí, el segundo jefe de la 1580 es el capitán Jorge de la Cruz. Vladimir, si nos puedes aportar un poco más datos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la situación de este muchacho? ¿Cuál es la historia?
Sí, mira, Idelvis René Fuentes es un preso común, el cual está pasando por una situación bastante difícil. Él fue operado de una apendicitis, después se le hizo una hernia, y entonces quedaron en llevarlo al hospital y nunca lo llevaron al hospital. Lleva un tratamiento quirúrgico, es decir, él lleva una operación en esa hernia. Entonces, nada, él, para reclamar en modo de protesta, se subió en el tanque del agua de la prisión, en lo alto, y ahí se empezó a dar cortadas en todo el cuerpo, donde se corta incluso las venas. Ahí se empieza a desangrar y nada, se desmaya. Y el régimen, en vez de darle una ayuda, una atención médica al momento, lo que hacen es esposarlo a sí mismo desangrado, lo bajan, lo llevan al hospital de la prisión, le cosen todas las heridas, y en la misma noche de ese día, él es trasladado de nuevo a la compañía. Y allí tuvimos una conversación donde él me explica todo esto, ¿no? De que tenía problemas, que no le daban la atención médica, que había abuso con él, y que por eso él decidió autoagredirse, e incluso dijo que en los próximos días, si no le daban la atención médica, saldría con una sábana y haría otro tipo de protestas, pero está intentando todo por obtener una pensión médica adecuada y que se disminuyan los abusos contra él.
Vladimir, en el audio se escucha que dice que había gente de la calle mirándolo, gente que firmaron con los teléfonos celulares. Me imagino que esto se ha convertido entonces en comentario, ¿no? A voz populi ahí en la calle de lo que hizo este preso.
Sí, exactamente. En los alrededores de la prisión hubo personas, como se ven de... Es decir, se pudo ver, se observó desde las afueras de la prisión, cuando él se sube en el tanque, que está en alto, hubieron personas que grabaron con teléfonos móviles. Desgraciadamente yo estuve en los alrededores de la prisión, pero no pude obtener el video para ser publicado, ¿no? Pero bueno, nada, sí, muchas personas grabaron este hecho, este lamentable hecho, de que los presos tengan que acudir a este tipo de acciones para exigir sus derechos. Y al final no lo ha logrado, ¿no? Porque incluso, ya te digo, hablé con él en la noche del miércoles con el propio Idermi y me dijo que no, que todavía no lo han llevado al médico ni le han dado la atención médica requerida en cuanto a esta operación de hernia que necesita él que le hagan.
Sí, indudablemente, Vladimir, y es una desgracia que la orden del día en las prisiones sean las autoagresiones, exclusivamente cuando los presos, los reos, se autoagreden es que viene el servicio. Pueden estar a veces días y semanas con dolores dentro de los destacamentos sin que lo saquen. En estas conversaciones, ¿has podido hablar con él acerca de lo que pueden hacer? Porque incluso hay oficinas de manera directa en las delegaciones provinciales del Ministerio del Interior que atienden a establecimientos penitenciarios. Quizás, no sé, sugiriéndole que vayan a estos lugares, pueden lograr una pensión. ¿Has podido hablar sobre esto con ellos?
Sí, mira, a ver, de hecho, en la conversación que tuvimos también él me dijo que había intentado en varias ocasiones hablar con las oficinas de 15K, que son las que atienden el tema prisiones en el país, pero que le han atendido y cuando él plantea y dice que es un preso de la prisión 1580, le cuelgan el teléfono, es decir, no recibe la atención que necesita él, ¿ves? Y entonces, nada, como son presos, los presos hoy mismo en las prisiones de Cuba están confinados a campos de concentraciones. Esos realmente son campos de concentraciones.
Sí.
Y los presos lo que hacen es solicitar la ayuda de nosotros para que saquemos a la luz pública. Y en varias ocasiones ha surgido efecto, ¿no? De que el gobierno, cuando existe la opinión pública internacional denunciando todas estas cosas, bueno, nada, le dan la atención médica requerida. Pero bueno, sí, desgraciadamente hay que acudir a eso.
Vladimir, pero indudablemente la vía más directa es que los familiares o algún amigos, pueden ser los conocidos de él, vayan directamente al Departamento de Prisiones de la Delegación Provincial del Ministerio Interior en la provincia. Es la vía directa, es la vía directa.
¿Cómo no?
Si yo hablo con él, se lo sugiero.
Muy bien,
¿cómo no? Las gracias al periodista Vladimir Turro. Omar López Montenegro, vamos a tener más adelante en el espacio al abogado Alberto Méndez Castillo con otra historia de lo que está ocurriendo con los periodistas en Bayamo. Pero hoy me ha reiterado Alberto Méndez Castillo, que nos escucha siempre, con estas historias tenemos presión, reiterándonos la exhortación a todos los cubanos, cualquier cubano, el propio periodista independiente, puede acudir a la Fiscalía de la República a presentar una denuncia con lo que está pasando en esa prisión.
Correcto, y mucho más teniendo nombres oficiales. Ya sabemos, ¿no?, lo que es la justicia en Cuba, pero sinceramente la apatía, lo hemos dicho mil veces, lo que hace es cederle el espacio a la injusticia. Si la injusticia no es confrontada de ninguna manera, pues sinceramente avanza. Y el otro punto fundamental, antes de ir a cualquier organismo internacional, el primer requisito que te preguntan es si has ido a los organismos nacionales, sean cuales sean. Es un prerequisito para elevar cualquier denuncia a un organismo internacional.
O sea, esta misma denuncia que se pasa por Radio Martí, tú la preparas y la elevas a fiscalía y tiene que tener receptividad.
Correcto, y si no la tiene, entonces vas a otro organismo, puedes hacer una apelación y cuando agoten los recursos dentro del país, puedes ir internacionalmente.
Bueno, Luis Felipe y Omar, nos vamos a Santa Clara. Hay una historia interesante que está ocurriendo. Una madre desesperada porque su hijo peligra de muerte en huelga de hambre, Andrés Rodríguez, preso común, Andrés Rodríguez Ramírez, ahí en el hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, acude a la prensa, a la, al activismo independiente, Luis Felipe Rojas.
Sí, Joel Bravo, líder del movimiento Juventud, movimiento opositor Juventud Despierta, fue el que dio la alerta, puso las fotos de este joven en Facebook, se ha comunicado ya con la familia y creo que hay hasta una evolución con esto. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Luis Felipe, a todo ese equipo de trabajo que siempre está atento a todo lo que ocurre dentro de Cuba.
Muchas gracias. Adelante entonces con la información.
Bueno, sí, mi hermano, ese es Andrés Rodríguez Ramírez, es un joven, bien jovencito, ¿no?, que hace 13 días se encuentra en huelga de hambre, hace dos días que está en el hospital Arnaldo Millán Castro, ya hacía tres días anteriormente, lo habían retirado desde el hospital hacia el centro grupo de operaciones aquí en la ciudad de Santa Clara, pero su familia contactó con la sede del Movimiento Juventud Despierta y vinieron a buscar nuestro apoyo, ya que han hecho todo lo posible por recurrir a otras instancias del régimen y han sido en vano. Pero bueno, nosotros estamos denunciando internacionalmente todo lo atropello que está sufriendo esta familia y que su hijo está muriendo en una huelga de hambre, ya que lo acusan de un delito y una golpiza brutal que le dieron, y entonces no le han dado una respuesta. Pero bueno, en estos instantes, hace unos minutos, me llamó su madre, que está en el centro de grupo de operaciones aquí de la ciudad de Santa Clara, diciéndome que tiene una carta firmada por el jefe de instrucción penal de la ciudad de Villa Clara, firmando una libertad inmediata por Andrés. Entonces le digo que hay que asesorarse bien de cuál es esa carta, no vaya a ser que sea un engaño para que él levante esa huelga. Y bueno, estaremos esperando en minutos que llegue su madre aquí a la sede para nosotros notificar bien si es una carta verdaderamente de libertad inmediata para él, que se encuentra ingresado en el hospital Arnaldo Millán Castro, en la sala D de medicina de ese centro hospitalario.
Omar, llama la atención que luego de entrar Radio Martí y la oposición cubana en el caso del preso Boom, aparece esta súbita carta de libertad.
Bueno, yo creo que es un, digamos, en cierto sentido, un testamento al esfuerzo de los activistas también, a lo que hacemos aquí en divulgar estos casos, ¿no? Y más importante, y lo escuchamos mucho, ¿no?, que le estamos diciendo a la opinión pública internacional para que el mundo lo sepa, la presión más importante es dentro. La opinión pública nacional es mucho más importante, incluso demandando a los organismos del régimen. Pero la pregunta que tengo para ti, Joel, bueno, lo primero para verificar la autenticidad de esa carta es cómo llegó a sus manos, quién se la dio.
Bueno, porque ella se encuentra allí en el centro de Lucó, eso es instrucción penal aquí de la ciudad de Santa Clara, pues se la dio allí el jefe de este centro de investigaciones que quieren montarla en un carro y llevarla hacia el hospital para hacerse la entrega a Andrés, pero que antes de entregarle esa carta de libertad, el muchacho tiene que tomarse un jugo para que poderle dar la libertad.
Bueno, pues pero si tiene la carta y es auténtica, firmada, bueno, eso ya es una prueba, claro, por escrito. Claro. Esto no es una cosa verbal como le han hecho otros presos para engañarlos, ¿no? Que le han hecho la promesa verbal y después no hay nada escrito. Esto parece ser una cosa más seria.
Sí, lo que puede pasar, como es el caso muy reciente de Tomás Núñez Mandariaga, de quien fue puesto en libertad, pero no fue puesto en libertad solamente en libertad, sino que fue sujeto a un cambio de medida cautelar. Eso es lo que estamos esperando nosotros, claro, para que varias personas que estamos aquí, bueno, entonces que analicen la carta, pues si algún...
Ese era el punto, Joel, si tú te podías acercar a ella para ver la autenticidad de la carta y darle el apoyo, incluso no sé si ustedes podían acompañar al hospital, porque como ustedes tienen más experiencia que ella, quizás esa mediación pueda ser definitiva. ¿Qué piensan hacer?
Estamos esperando en un lugar donde ya se le comunicó a ella donde va a estar y que vamos a estar esperando por ella por esa carta. Y no solo eso, es que el jefe de la unidad quiere montarla en un carro para llevarla al hospital. Ella dijo que no, que primeramente iba a ver si la carta era auténtica o no, y que si ellos se dirigían al hospital, pues bueno, allí se encontraban, y si es realmente así, pues bueno, él después pondría la huelga, ¿no?, y salía a libertad inmediata, como dice que está puesto en la carta de libertad.
Bueno, de todas maneras, Joel, te agradecemos, Joel Bravo, y quizás, a lo mejor mediante tu mediación, quizás la semana que viene podamos hablar con la madre o con el muchacho, si es verdad que es puesto en libertad, ¿oíste?
No, claro, y si quieren le puedo dar mi número de teléfono, su número de teléfono.
No, ahora mismo, lo hacemos, para la semana que viene lo hacemos, Joel. Las gracias a ti, ¿oíste?
No, gracias a ustedes, mi hermano, por siempre estar siempre atento de todo lo que ocurre aquí en la dictadura, ¿no? Y que para que el mundo sepa de todos los atropellos que no solo sufren los que hoy frontalmente se enfrentan con el régimen, sino también ciudadanos a pie que hoy piden nuestro apoyo porque se ven atados de pies y manos y sin embargo las instituciones no le dan una respuesta.
Como no, las gracias a Joel Bravo allá en Santa Clara del Movimiento Juventud Despierta. Omar y Luis Felipe, intentamos ponernos en contacto allí en donde reside en Santiago de Las Vegas con Ismael López Reñí. Parece que hay problemas de comunicación. Yo he tenido algunas dificultades, tú también, Luis,
sí,
Felipe,
también,
para... con él. Yo hablé con él esta mañana, finalmente visitó a su esposa, la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz. Nos dijo que se comprometió a estar con nosotros en el programa. Aparentemente no ha sido posible. Pero bueno, tenía informaciones valiosas sobre la situación de ella en prisión, porque ya él salió, pero ella permanece. El Felipe,
claro, fue la misma semana, el 28 de abril de este año, él lo fueron a buscar a la casa, hicieron un registro domiciliario, se lo llevan esposado, no le ocupan nada más y lo acusan de un supuesto desacato. A la esposa la detienen a la semana siguiente en las mismas marchas por las damas de blanco y la acusan de atentado. Es prácticamente la misma causa. Habían salido hacía apenas, no llegaba al año, 8 meses, algo así. Habían salido de una condena anterior los dos y es prácticamente inexplicable que todavía Aymara esté presa, como pasa con todas las presas políticas en Cuba. Pero bueno, en el caso de Aymara, que ya estos que eran prácticamente, como se dice, consortes de causa, que es como se le llama, él salió la causa sobreseída totalmente y en el caso de ella no ha pasado absolutamente nada.
Bueno, nos han dado 2 strikes seguidos, pero no nos han ponchado, que es importante, ¿eh? Porque sí, claro, porque también en Texas ellos no son tan buenos, ellos tiran, pero son muy brutos pichando. También tenemos una historia que la vamos a contar ahora nosotros. Queríamos establecer el contacto allá en Baracoa con Francisco Luis Manzanet, siempre tan activo. Omar, han aumentado misteriosamente en la última semana los recalos de droga, esto no es nada nuevo, a las costas cubanas. Lo interesante, ya que no han dejado a Manzanet contar su historia, es que parece que hay algún tipo de vinculación o una organización interna de jóvenes en Baracoa que tenían algún tipo de involucración o estaban interesados en adquirir algún por ciento de esta droga. Te explico por qué. Manzanet nos iba a contar que ha habido un fuerte operativo de tropas guardafronteras y de la policía de Baracoa. Hay jóvenes arrestados y que van a ser encausados porque aparentemente querían comercializar esta droga, que no es nueva en Cuba, los recalos de droga. La novedad, me parece, Omar, es la vinculación de elementos internos para su tráfico.
No, y no solo elementos internos, estructuras internas.
Exactamente.
Para el tráfico, me parece la novedad. Cada vez que hay recalo de droga es que alguien lo está esperando. La droga no aparece
ahí. Sí, no es por gusto.
No aparece ahí.
Bueno, el gobierno cubano siempre ha dicho, Mario Luis Felipe, que esa droga cae fortuitamente porque los narcotraficantes, antes de ser capturados por la DEA, misteriosamente la dejan en aguas cubanas y caen en la costa. Es un cuento muy bien,
sí,
hecho.
Sí, precisamente por eso lo mencionaba. Eso no aparece ahí por obra y gracia del Espíritu Santo o del Espíritu no santo, ¿no?
Por ese cuento fueron fusilados Ochoa,
exacto,
Tony La Guardia, Martínez, Padrón, por ese cuento.
Sí, porque sus jefes no sabían nada, supuestamente.
Supuestamente. Bueno, y en el testamento, como uno de los de las cosas más horribles de Fidel Castro, llegó a decir que no conocía a los hermanos La Guardia, cuando incluso los había condecorado.
Sí, no es nuevo, Omar, esto del recalo de drogas en Cuba, pero lo que sí es aparentemente nuevo es que hay fuerzas internas que están interesadas en la comercialización. Y esto, me parece, Omar, que es bueno ponerlo en contexto sin ser alarmista, va aparejado a la dinámica del deterioro de las condiciones sociales dentro de Cuba.
Sin lugar a dudas. Ya hemos visto desde hace tiempo este famoso reportaje de la televisión española,
exacto,
el famoso Señor de los Anillos, donde este periodista con cámara oculta entrevista a un, podemos llamarlo, un capo de la droga cubano, y además este hombre le dice en la cámara oculta que él tiene la autorización de las más altas instancias. Ese es su
como Martínez, palabra. Como Martínez.
Como Martínez.
Como Martínez.
Luis Felipe Rojas, tú vivías en Holguín, has estado por razones de trabajo en múltiples oportunidades en Baracoa. ¿Nos puedes aportar, que es el que más reciente ha llegado de Cuba? Sí, históricamente han estado estos recalos. Históricamente ha habido un control bastante estricto. No sabemos para qué la usan. Dicen que las queman, eso no lo sabemos, pero el control estricto por el Ministerio del Interior cubano para recoger estos recalos. Yo no tenía conocimiento de mucha vinculación de miembros del pueblo que participaran en este tipo de actividad. No sé si tú puedes aportar. Yo no, sí. Yo creo que esto es nuevo. Esto que está diciendo es lo que me llama la atención de lo que quería decir.
Mira, mi perspectiva es la siguiente. La droga es un flagelo mundial.
Mundial, claro.
¿No? Y sabemos que las primeras víctimas son los jóvenes.
Claro.
Porque es dinero fácil. Además porque enajena y hace todas las cosas que hace. Pero en el caso de Cuba, fíjate que llama la atención que ellos, además de las fuerzas del Ministerio Interior, tienen fuerzas parapoliciales con un llamado destacamento mirando al mar. Algo así, que es como un CDR de las zonas costeras. Funciona así de
esa manera. ¿Y con qué objetivo miran?
Bueno,
miran y no ven.
Claro, lo que pasa es que ahí están, son civiles los que están implicados en esto, y no solamente para lo de la droga, está también para las salidas ilegales, la gente que quiere escapar, la gente que quiere pescar incluso. Eso se ha prostituido tanto que el destacamento Mirando al Mar tiene la misión, lo mismo, de vigilar un recalo de droga, el robo de una lancha del Estado, hasta que unos pescadores lleguen con 10 libras de pescado ahí a la costa para tratarse de lo de vender a los pobladores. Entonces, ¿qué podemos pensar de alguien que está vigilando eso y lo hace en ese rango?
No, recordemos también que han habido varias noticias de bandas, pandillas en Cuba peleando. Toda la estructura de pandillas anterior está asociada con la distribución y el tráfico de drogas. Y esto es un síntoma también del deterioro de la sociedad cubana, al punto tal que comienzan a aparecer estas grietas. Recordemos también que esto comenzó a pasar en países del campo socialista, específicamente en la Unión Soviética, poco antes del desmoronamiento.
Bueno, de todas maneras, pues las gracias a Francisco Luis Manzaneta, aunque en ausencia, allá en Baracoa, Guantánamo. Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro programa y nuestra emisora este viernes 16 de noviembre. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio en esta tarde.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez. Invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, los nuevecitos de Halsey. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del Cangri The Big Boss Daddy Yankee, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 2 añitos.
Un saludo a toda Cuba a través del programa Interferencia de parte de Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige, Arriba Cuba, los quiero.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out! Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 16 de noviembre, Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso siguiendo con la información en la temática nacional. En esta segunda parte del espacio vamos en breve ya a establecer contacto con el representante ante la Unión Europea de la Unión Patriótica de Cuba desde Madrid, España. Hablaremos con Javier Larrondo para hablar sobre un importante evento. Cuba ante la Corte Penal Internacional, la convocatoria de prensa de un evento que ocurrirá pues el próximo día 21 de noviembre del 2018 a las 2:30 allá en Madrid, España. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto telefónico en Madrid con Javier Larrondo, el representante ante la Unión Europea de la Unión Patriótica de Cuba. Javier, señor Javier Larrondo, un placer. Buenas tardes y bienvenido aquí a Hoy en Cuba.
Buenas tardes, un placer muy grande, Tomás.
Bueno, pues aquí estamos. Nos gustaría a Luis Felipe, a Omar y a mí, comienzo yo con usted, que nos cuente qué va a ocurrir ahí este 21 de noviembre en el contexto de los crímenes les humanidad. Lo que es la tipificación, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos del caso de Cuba, se produjo una circunstancia en 2002 que fue muy especial y que nos da una herramienta desde entonces, eso sí, desde 2002, para poder, digamos, encajar todo lo que el régimen hace en un instrumento que es la Corte Penal Internacional, que permite juzgar no solo a Estados parte, sino también a Estados no parte, con sus circunstancias, ¿no? con diferentes mecanismos, pero que se instrumentaliza a través de una serie de tipificaciones, de crímenes, que están muy claramente definidos, y que cuando haces el mapa de relación entre las acciones que el gobierno, el régimen, realiza y esas tipificaciones, te das cuenta de que todo encaja, ¿eh? Entonces hay una serie de apartados en el capítulo 7 del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el fundamento de la Corte Penal Internacional, ¿eh? El Estatuto de Roma define cómo actúa la Corte y sobre qué actúa la Corte.
Javier, sí. me gustaría, para beneficio de la audiencia, ¿qué fue lo que sucedió en el 2002 que abre esta posibilidad.
¿Qué fue cuando se puso en marcha la Corte Penal Internacional? Porque la Corte Penal Internacional nace de una doctrina allá en los 90, pero en el 98 se inicia la creación de esta iniciativa, y en el 2006 es cuando se pone en marcha, se ratifica, y es cuando empieza a trabajar la Corte Penal Internacional, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de entonces es cuando podemos, todo lo que ha ocurrido desde 2002 hasta la actualidad, podemos tipificarlo en el Estatuto de Roma y podemos llevar a cualquier Estado a responder de sus actos, ¿eh? Si queréis que entre en materia, os hablo de los diferentes tipos que el Estatuto de Roma en el capítulo 7 define y cómo se corresponden con las acciones del gobierno cubano y cómo se va a llevar a la Corte Penal Internacional.
Muy buen punto. Adelante, Javier. Muy buen punto. Adelante, por supuesto.
Pues mira, tenemos en el artículo 7, el apartado A, tenemos el asesinato. Sin más, ¿vale? En el asesinato tenemos la inmensa suerte de contar con una base de datos cubana, cubano-americana, pero bien cubana, que se llama CyberCive. Y allí se encuentran tipificados todos los casos que han ocurrido desde 2002 hasta la fecha. Os puedo contar que se cuenta en la actualidad con 244 casos, por ejemplo, muertes provocadas, derivadas de huelga de hambre, pero provocadas, que son 8, desapariciones forzosas permanentes, 25 casos, ejecuciones en juicio sumario, todo es bien conocido, 3 casos, asesinatos extrajudiciales, 68 casos, negación absoluta de atención médica, 140 casos. Es decir, ahí simplemente en ese apartado ya tenemos 244 casos perfectamente encuadrables en el capítulo 7A de asesinato de un sistemático de un régimen. Si pasamos al apartado C, hay apartados que saltamos porque no aplican, ¿de acuerdo? Genocidio. Si hiciéramos un compendio de los 60 años y lo pusiéramos en 3 años, desde luego es un genocidio.
Claro, claro.
Pero no funciona así la legislación y tenemos que saltar ese apartado y irnos al apartado muy interesante de esclavitud, el apartado 7C. Es el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular de mujeres y de niños, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos unas misiones exteriores que suponen del orden de 8.000 millones de dólares, neteando las cifras de exterior del gobierno cubano con el turismo. Se calcula que aproximadamente está en esa cifra, que está en base al tráfico de personas. Y eso es perfectamente tipificable porque existe una serie de mecanismos por los cuales se convierte en esclavitud.
Sí, señor Javier Larrondo, quería saber en este cronograma, ¿no?, de presentación y de documentación, ¿qué sigue al momento en que ustedes entregan a la Corte Penal Internacional un informe detallado y debidamente documentado como este? ¿Qué sigue a eso?
Bueno, esa pregunta es un salto cualitativo a donde estábamos, pero yo no. Vamos a ver, existen varios mecanismos y todos van a ser ejercidos, ¿de acuerdo?
Ajá.
Existen mecanismos directos ante la Corte y existen mecanismos directos ante el Consejo de Seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los mecanismos funcionan igual. Y yo le decía a Tomás que en la rueda de prensa vamos a explicar cuáles son los mecanismos que se van a utilizar. Y por respeto a mis compañeros, por respeto a las personas que han trabajado esta historia desde el principio y que quieren exponerla allí.
Claro, claro. No, yo me refería también a las expectativas que esperan cuando presenten esto, si creen que funciona,
sí, bueno, al final,
si hay una tradición de que funcione o no funcione.
Sí, bueno, eso es ir al final y entiendo que queremos llegar al final, pero me parecería una fuera de lugar o una falta de respeto.
No, pero yo, Pero Javier, yo creo que lo que está preguntando Luis Felipe es si existen precedentes a otros gobiernos, otra gente han sido condenadas por la
Corte Penal. Hay una iniciativa idéntica. Hay dos países en Latinoamérica que no son... Que
gracias
no son
por la traducción.
Nicaragua y Cuba. Los dos están siendo trabajados, ¿de acuerdo? El de Nicaragua no es público, el de Cuba lo vamos a hacer público el día 21, pero los dos son idénticos y los dos van a llevar el mismo camino.
¿Cuál es la diferencia entre que sea público y que no sea público?
No, bueno, que lo vamos a comunicar. Nicaragua se está trabajando ya desde hace también tiempo, ¿no?
No, lo que quería también tal vez precisar un poco más para beneficio de la audiencia, sin adelantar nada, sí, porque yo me pongo en el lugar de los oyentes. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acusar al gobierno cubano? La pregunta de mi colega Luis Felipe era, ¿se han acusado y se han condenado a otros gobiernos en la Corte Penal Internacional, sean o no sean parte? Estas son dos preguntas concretas que creo que son de interés de la audiencia.
Sí, bueno, sí, te puedo decir que la Corte Penal ha decretado, si no recuerdo mal, 33 órdenes de detención, ¿de acuerdo? Las cuales han tenido como resultado del orden de 17, creo que eran 17 arrestos, tres o cuatro, creo que eran tres comparecencias voluntarias y tres anuladas por la muerte de los sospechosos. Rasca Luilla en Uganda, Saleh Hierbo en Sudán y Muammar Gaddafi en Libia, ¿de acuerdo? Sí, la Corte tiene una trayectoria. Hay dos casos actuales, dos condenas para Jean-Pierre Bemba y Tomás Lubanga, y Al-Bashir en Sudán, ¿de acuerdo? También se prevé, y esto, bueno, en el círculo de la Corte Penal Internacional se prevé, lo más probable que ocurra con Maduro es que tenga una orden de detención internacional y no pueda pisar suelo de ningún Estado parte de la Corte Penal Internacional, que son la mayoría, por cierto, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando de algo, digamos, residual. La Corte Penal Internacional está muy implantada, ¿vale? Ahora, es una corte muy joven, una corte en que hay que darle vida y es un instrumento que hay países que no les gusta demasiado porque todos los países tienen ropa sucia que limpiar. Entonces, este instrumento es capaz de juzgar a cualquier país y no es plato de buen gusto que tengas un instrumento por encima de tu país que pueda juzgar lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? Pero es un instrumento muy potente, porque es un instrumento, para que os hagáis una idea, la Corte Penal, cuando la Corte Penal Internacional empieza a trabajar, el Consejo de Seguridad podría pararlo, pero existe lo que se llama el veto invertido. Es decir, si uno de los países que tiene derecho a veto dice no, que siga, nosotros, aunque la resolución sea parar, la Corte sigue. Con lo cual, tiene una cierta independencia que le otorga un desarrollo bastante potente. Es el instrumento penal internacional más potente del que disponemos actualmente.
Como no, Javier, nosotros te prometemos que intentaremos contactarte el próximo miércoles, después de que esto se haga público, para conocer explícitamente, en el caso cubano, qué es lo que se va a presentar.
No, y a quién se va a acusar.
¿Y a quién se va a acusar? ¿Te parece bien?
Sí, os puedo dar una perla, si queréis, muy breve.
Adelante.
Adelante.
Se va a ir contra el artículo 7A, asesinato, contra el artículo 7C, esclavitud, artículo 7D, deportación o traslado forzoso de población, tanto interno, decreto 217, como externo, expatriaciones. Se va a ir contra el artículo 7E, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, las detenciones arbitrarias. Se va a ir contra el 7F, tortura. Se va a ir contra el 7H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Se va a ir contra el 7I, desaparición forzada de personas. Cuando desaparecía José Daniel Ferrer, detenido 15 días y nadie sabía dónde estaba su paradero. Ese es típico caso de este apartado 7I. Es decir, estamos hablando de que de los apartados de la Corte Penal se va... Cuba cumple los requisitos para ganar puntos en todos ellos.
Bueno, cómo no, Javier, un placer, y hablaremos el próximo miércoles, Dios mediante, cuando esto finalmente ocurra allá en Madrid, España. Las gracias nuevamente a Javier Larrondo, representante ante la Unión Europea de la Unión Patriótica de Cuba. Luis Felipe y Omar, vamos a cerrar el segmento de hoy con la participación del abogado Alberto Méndez Castelló y de un periodista que va a hablar en nombre de otros dos. El caso es Junior Berges González, pues acudió recientemente, el pasado lunes 5, al Departamento de Atención a la Ciudadanía, allí en la provincia de Granma, para reclamar el hostigamiento y el acoso que está sufriendo por parte de un oficial de la policía política. Ayer, tanto Junior Berges González como Roberto Rodríguez Cardona y la esposa de este último recibieron respuesta del Departamento de Atención a Ciudadanía del Ministerio del Interior. Presentamos desde Bayamo al periodista Junior Berges González. Buenas tardes, Junior.
Buenas tardes, Tomás, para el colectivo y para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, y vamos a presentar brevemente ya desde Puerto Padre de las Tunas al abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes, un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás, Omar, Luis Felipe, Patricia, todo el colectivo, la persona invitada y, por supuesto, los que nos están escuchando.
Bueno, Junior Berges González, Alberto, que te invitamos a que escuches este testimonio de lo que tienes que contar. Cuéntanos, Junior, tú presentaste esto, ¿por qué lo presentaste el día 5 y cuál ha sido el resultado ayer?
Bueno, el día 30 de octubre, como es conocido, a mí se me detuvo arbitrariamente porque aquí en Bayamo se pusieron unos carteles que al final yo nunca supe que ni ustedes hicieron los carteles ni tuve que ver nada con eso. Me tuvieron detenido 25 horas. Me sueltan el día 31 a las 10 de la mañana. Pero el día primero, sobre las 9 y media más o menos, mientras me dirigía a la casa de Roberto Miguel Cardona, periodista de Cuba, me vuelven a detener. Me llevan para instrucción penal provincial y entonces allí me hacen un fichaje. Yo hice una reclamación al Departamento de Atención a la Ciudadanía del MIR para ver si se acababa el acoso, el hostigamiento que tienen en contra mía, por lo menos el oficial Leandro, el capitán Leandro, que es el que más está hostigando. Y mi ciudadanía me dijo que ellos no tenían nada que ver con esto, es decir, que ellos no tienen que ver con el trabajo de la seguridad de sal, que yo tenía que ir a reclamarle a los mismos oficiales que me detuvieron sobre la actuación que ellos tienen en mi contra.
Parece un chiste, de verdad.
O si no, al jefe de ellos. Yo simplemente le dije que yo en ningún momento iba a hacer a poner reclamación contra ellos porque era por gusto, porque ellos no van. Yo lo que sí voy a seguir haciendo reclamaciones por otras vías, a otras instancias para que eso se frene de una forma u otra.
Eso, y por cierto, esta reclamación la hicieron Roberto Rodríguez Cardona, tú, Junior Berges González, ¿y está incluido la esposa Roberto también, que también fue detenida?
No, Roberto y Marely hicieron, Marely hizo la reclamación junto conmigo por la detención, que fue junto conmigo también, y Roberto acusó al capitán Matamoros, conocido así, oficial de la Seguridad Estatal, ante los tribunales por el robo del teléfono que le hicieron en el mes antepasado. Le dieron la misma respuesta que me dieron a mí.
Bueno, pero son tres casos diferentes, pero la respuesta es la misma, Marco.
Correcto, no, pero además lo que me llama la atención, si acusó por el robo ante los tribunales, tiene que haber un juicio, ¿no?
Bueno, los tribunales desestimaron el caso, lo mandaron para la delegación provincial del Menín, y la delegación provincial del Menín le dijo que él tenía que ir a ver a esos oficiales y reclamarles a ellos. Es decir, ve a ver al verdugo a ver si quiere cortarse la cabeza o no. Yo lo interpreto así.
Bueno, ahí tenemos un abogado, Omar.
Ahí tenemos a Alberto Méndez Castelló. Alberto, ¿qué se puede hacer en casos como este? Porque fueron al Departamento de Atención a la Ciudadanía y le dijeron que no podían. Pero ellos son ciudadanos, ¿no? Y si es atención a la ciudadanía, pues debió atenderlos, ¿no es así?
Bueno, sí. Mira, déjame decirte, Omar, realmente, tú sabes cómo son las leyes nuestras. Bien, el artículo 657 de la Ley de Procedimiento Civil, fíjate que no estamos hablando de nada penal, te impide, o sea, tú hacer reclamaciones de bienes y demás cuando estos bienes están vinculados, como ellos están tratando ahora de decir, vinculados a acciones contra la seguridad del Estado y demás. Pero yo me pregunto, ¿qué tribunal juzgó a esta persona para decir que esos bienes tienen que estar ocupados o tienen que estar decomisados. Digamos que ese oficial de la seguridad del Estado es ahora un juez o es un simple oficial de la seguridad del Estado. Yo pienso que estas personas, primero que todo, pudieran así, como le dijeron ahí en atención a la población, acercarse al jefe de ellos con las pruebas en la mano, todas las pruebas, y decirle que, bueno, inicialmente pudieran tratar de negociar que le devolvieran todas las pertenencias que le ocuparon. Pero que si no, ellos sencillamente, en uso de las facultades que tienen como ciudadanos cubanos, derechos constitucionales mediante, ellos se van a presentar ante la Fiscalía Militar, porque esto estamos hablando de jurisdicción militar, y van a incoar un proceso penal contra esta gente. ¿Cuáles pienso que pueden ser? No sé. Mira, pienso que ahí hay privación de libertad, porque estos muchachos los meten presos hoy y sencillamente no hay ninguna causa para meterlos presos. Al día siguiente los vuelven a meter presos y vuelven a llevar a los calabozos. Óigame, miren, la ley de procedimiento penal es muy clara y muy específica a la hora de detener a una persona y por qué causa se detiene una persona. Y aquí en Cuba, sencillamente, la policía política y la policía nacional está violando la ley cuando sencillamente para coaccionar a las personas los meten a un calabozo porque les da la gana y punto y aparte. Bueno, vamos a hacer uso de los derechos que tenemos. Y yo pienso que en este caso los muchachos pueden acusar a estas personas ante el fiscal militar, claro, que lleven las pruebas que ellos tienen. No, usted sabe que usted no puede ejercitar una acusación si no tiene pruebas. Que tenga todas las pruebas que ellos tengan y vaya ante el fiscal y planteen la situación.
Alberto, en este mismo orden de peticiones y quejas, hay distintos organismos como la Oficina de Atención a la Ciudadanía, la Fiscalía Militar.
Sí, pero Luis Felipe... Luis Felipe Pérez.
Pero espera, es para hacerte una pregunta. Es para hacerte una pregunta. La Oficina de Atención a la Ciudadanía, la Fiscalía Militar, las delegaciones del MINIL y los tribunales, imagino que son procedimientos diferentes. ¿Cómo recurrir a ellos? ¿Cuándo y por qué? ¿Tú les puedes explicar a ellos?
Ah, sí, pero mira, es que son dos cuestiones diferentes las que tú me estás planteando. Yo en este caso, si fuera yo no estuviera ejercitando una petición, ni una queja, ni nada por el estilo, sino yo sencillamente estaba acusando a fulano de tal con nombre y apellido porque ha cometido tal violación constitucional o del Código Penal conmigo y conmigo, y estas son las pruebas.
Por eso te lo digo, porque ellos lo que han hecho es una queja, no una acusación formal.
No, pero ellos lo que deben de hacer es otra. Primero dije, yo creo que sí, es bueno negociar, incluso hasta los enemigos más enconados pueden llegar a negociar y a un acuerdo, los adversarios. Y entonces sí, ellos pueden ir y ver al jefe de la oficina de la seguridad del Estado en este caso y decir, bueno, o cesa el acoso contra nosotros o nosotros vamos a acusar, vamos a tomar medidas. Porque mire, nosotros tenemos X pruebas. Ah, ¿qué usted quiere? ¿Meternos presos? Bien, mire, métanos presos por propaganda enemiga, porque sencillamente concurre ese delito en el caso nuestro. Ah, usted no quiere meternos presos por propaganda enemiga, porque es un delito contra la seguridad del Estado, y entonces usted no quiere tener presos políticos. Mire, métanos presos por la ley 88. Ah, usted no quiere tener presos políticos, usted lo que quiere es acusar. Bueno, pues actúe con dignidad, señor mío.
Como los Junior, ¿estás escuchando cuál es el mecanismo que queda?
Sí, exactamente. Yo voy a hacer las reclamaciones de esa misma forma, porque de alguna manera tiene que cesar el acoso que tienen contra nosotros. Le digo al abogado que ya Roberto Rodríguez, en el caso de Roberto Rodríguez, él sí presentó todo en la fiscalía, tanto civil como militar. Pero todo esto, él presentó todo en los dos tribunales, provincial y municipal, y la fiscalía civil y militar. Y eso lo desestimaron y lo mandaron simplemente para allá, para la delegación del Menino, y la delegación del Menino dijo Roberto que no, que le pidiera cuenta al mismo que le hizo hacer.
Bueno, entonces, escuchaste.
Sí, pero Alberto, hay algo, Tomás. El fiscal militar puede mandar, digamos, una actuación al jefe de ese oficial cuando sencillamente no hay un delito, sencillamente porque lo que hay es una violación del reglamento disciplinario, y entonces para que le aplique digamos el reglamento disciplinario no hay delito. Pero habiendo delito, ningún fiscal puede rehusarse a actuar porque sencillamente entonces estaría prevaricando. Bueno, si ellos lo vieron así, que no había ningún delito, le aplicaron el reglamento disciplinario a ese oficial. Si es así, me callo. Pero si siguen aplicándole, digamos, lo que están denunciando estos muchachos, que los están acosando constantemente, pues bueno, de nada sirvió que le aplicaran el reglamento disciplinario al oficial, ¿no?
Entonces, la gran pregunta aquí, Junior, es, escuchando lo que estaba recomendando Alberto, estas reclamaciones que hizo Roberto y las tuyas, ¿eran acusaciones o eran una demanda pidiendo que devolvieran los equipos y terminara el acoso? Esa es la pregunta.
Bueno, la mía, yo comencé con una reclamación por el acoso y el asedio que tienen en mi contra, ¿no? Los de Roberto fueron acusaciones formales en contra de los oficiales. Y la respuesta fue la misma para los dos. Para los tres, en este caso.
Bueno, esa es la situación. Ahí están las avenidas legales. Alberto, brevemente, un minuto que nos quedan. Acabamos de recibir otra denuncia de la situación de los reos comunes en las prisiones. Maltratos, todo tipo de abuso. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, yo pienso que, mira, como bien hicieron el otro día, cercano, las Damas de Blanco y otras organizaciones políticas, yo creo que pudieran ejercitar, en este caso si cabe, una petición de que la Fiscalía General de la República haga una verificación fiscal en las cárceles tal y tal y tal. O sea,
¿cómo se solicita esto?
Normalmente, basado en el artículo 63 de la Constitución de la República, estoy solicitando al fiscal general o al fiscal de la provincia tal que haga una verificación en la cárcel tal o en el centro penitenciario tal, porque allí están sucediendo tales situaciones.
Perfecto, ahí está un modelo clásico. Yo creo que no hay nada más que decir.
No hay nada más que decir. Las gracias en Puerto Padre al abogado Alberto Méndez Castelló y allá en Valle Granma, Junior Berge González. Hay que usar los mecanismos, Omar, llevarlos
sí,
para que
sí,
no...
Sí, sí, la gran pregunta un poco inocente tal vez, porque viene. ¿Qué pasaría si las fiscalías y todas las instituciones se llenan de acusaciones y de demandas sobre estos casos?
Buen punto.
Alguna procede.
Gracias, Luis Felipe. Buen fin de semana para ti. Extensiva Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Y luego, en Tras la Noticia, con nuestra colega Carrie Roque, nuevas medidas gubernamentales amenazan al sector privado en Cuba. Elías Amor y Antonio Rodiles analizan el tema junto a Carrie Roque. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.